Muy bien, muy bien. Pueden encontrar Sol Baza si se quedan con ganas. En Spotify la buscan así, Sol Baza con doble S. Y la seguimos teniendo en línea. Tenemos una bomba en realidad para contar, que no podemos decir el nombre de la serie. Es argentina la serie. Es una serie que estamos esperando hace un tiempo ya. Y que no vamos a decir el nombre porque sería spoilear. Pero Sol produjo un tema a pedido de la gente de la serie. Para la misma, un temazo.
Pará, Ari, porque hace gestos, señas. ¿Qué significa esos gestos, María Sol? Que no puede hablar, que está spoileando, vos me decís eso.
No se puede decir el nombre de la serie, pero queremos que cuente su experiencia de cómo, de lo versátil que es, ¿no? O sea, componer música para ella, pero también para una serie, digamos, ¿no? Digo, esa experiencia de ser un flash, ¿no?
Sí, fue una experiencia re linda. La semana pasada me convocó un colega amigo que hace como 15 años que hace música para películas y para series, y me convocó para hacer junto con él un soundtrack de un tema de una serie muy conocida, y calculo que va a salir
dentro de muy poco.
Dentro de poquito, pero no. Estuvo muy bueno el juego de esto, de hacer un tema en particular de un minuto y medio con un compañero para la escena de una serie reconocida, o sea, que está buenísima. Y bueno, la experiencia esta como también del trabajo colectivo, ¿no? De escribir una canción puntualmente para un objetivo, eso me pareció espectacular.
Sí, aparte, bueno, a mí me ha pasado varias veces que pude hacer también con amigos temas para cortinas, para novelas, ¿no? En
la época.
Y ya teniendo el tema, ya sabiendo más o menos por ahí, por dónde viene, está bueno también explayarlo y es como, a ver, como, sí, algunas veces no te muestran las imágenes ni nada, y después algunas veces puede coincidir con lo que va a venir después. Me pasó en Son Amores, que puse un silbato y hablé de la pelota, todo, y no sabía que era de fútbol. O sea, hay cosas que pueden haber coincidido.
Viste que eso también es como lo lindo de construir canciones, que hasta de repente después... A mí me pasa que Errores Coleccionables de repente salió en pandemia y hay un montón de letras que hasta hablan... Ves la tapa del disco y es una pieza. Y es increíble después cómo todo eso se va transformando, la persona que lo escucha también, viste, le llega también de otra manera. Bueno, eso es de lo que más me gusta cuando construimos un tema.
¿En qué año empezaste a tocar así en vivo? O sea, ¿y con qué formato de banda más o menos te manejabas?
Yo cuando era chica íbamos mucho con unos amigos a zapadas de blues. De Capital, en Flores, íbamos mucho. Como los domingos íbamos una zapada de blues en Flores, y les juro que me subía de cara dura. O sea, ahí aprendí a tocar, pero a la vez era como también un escenario, y después, nada, lo seguí profundizando.
El blues. Y yo imagino, ahí cuando subías vos se podría todo, imagino que la gente se armaba bastante lío, ¿o no? Cuando subías vos, ¿o no?
Sí, la verdad que...
¿Bajaban rápido o te la aguantaba?
Al principio, les juro que les confieso que cuando me subí por primera vez a un escenario, temblaba. Y tocaba de espalda.
Como Jorge, o sea, Serrano.
Suele pasar. Como Pero Jorge, yo te decía, sí. Te decía más que nada cuando ya sacaste tu
cine
y empezaste ya a tocar vos sola. A eso me refería, aparte de las influencias, ¿no?
Quizás también recuerdo cuando, antes de sacar mi primer disco, arranqué acompañando mucho a artistas. O sea, acompañé a Ciro Fogliatta, tecladista de Los Gatos. Y después en el 2012, cuando empecé a hacer temas propios con una banda estable y después, bueno, nada, nos presentábamos mucho por Capital, por Zona Sur.
Recorriste el circuito más o menos, ¿no?
El under, sí. Sí. Sí.
Está bueno. ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas del under y todo esto?
Extraño tocar en vivo. hay algo que nos falta, ¿no? O sea.
Esto es terrible. Sí, sí, sí. Si lo hubiera visto en YouTube o en Archon Baby, para la gira o el Soropa, que ya estaban con el televisor y mandando toda la tecnología, que conectándose con los satélites, pero esto es increíble, sí. Está buenísimo para un rato, pero es verdad, se extraña el calor, la gente. Los lugares que vos tocabas, ¿tocabas en festivales o tocabas también sola, así en barcitos? ¿O en qué lugares tocabas? Porque no. Unos años que me perdí.
A principios del 2020, antes de que salga Errores Coleccionables, nos abrimos un escenario del Cosquín Rock.
La casita después, del blues era, ¿no?
Como, en la casita del blues.
Correcto.
Oh, ahí lo tenías a Palazzo. ¿Estaba Palazzo con su banda?
Claro, creo que tocó el día antes. Me acuerdo que el mismo día que nosotros, en el mismo escenario, tocó Celeste Carballo. Estuvo buenísimo. Bueno, y eso, viste, bueno, esto de salir a tocar por otros lugares y conocer también colegas de otras partes, eso me parece también muy hermoso. O de repente llegar y que, no sé, el público, no sé, cante tus temas, sepa los títulos, me parece como muy emocionante, ¿no?
A mí me parece que tenés algo nuevo y dentro de algo viejo, ¿no? Sos un corazón, sos como una mamusca de identidades, ¿no? No una mamusca, de una torre de que se va construyendo a base de cosas implementadas, de Pajarito Sagur, y me acordé de Tanguito, me acordé de tantas cosas, y ya me nombraste a Fogriata, tecladista de Los Gatos, o sea, arrancaste en la Liga Mayor, ¿no? Como decía Sting, o sea, arrancaste con el blues puro.
Tomó clases con Botafogo también. Que
Botafogo,
también es...
que le enseñó a tocar la guitarra a Juanse, así que imagínate la historia que tiene ese tipo. La verdad que por tu edad me sorprende mucho y la verdad que bienvenida al mundo este que nosotros estamos transitando hace años, pero siempre yo pienso que las nuevas generaciones traen algo de lo que escucharon y más lo nuevo, y eso es lo lindo, ¿no? Lo que se va formando, porque vas encontrando tu propia identidad. ¿Cuál sería el sueño perfecto o el lugar que dirías, yo quiero tocar acá, aparte de Memphis en Estados Unidos o algún lugar, pues, ¿cuál sería tu sueño? No niemos, totales gratis.
Me gustaría seguir...
John Mayall, ¿quién te gustaría que te produzca? De afuera, ponele.
Es toda la guita, olvídate. Presupuesto es lo que sobra.
Claro.
Me gustaría grabar un disco con Mark Ribot.
Ahí está, ¿ves?
Y
ahí
con
está.
Bill Frisell. Que, o sea, Mark Ribot, me acuerdo que grabó las guitarras de Alta Sociedad. Y también, cuando era chica, fue un disco que lo escuché mucho y me llamaba mucho la atención.
Era la banda que tenía en Nueva York.
Con Steve Jordan.
Claro. La banda que tenía el productor, ¿cómo se llama? El de Andrés.
Joe Blaney. Me Joe gustaría Blaney. Grabar con Joe Blaney.
Bueno, estás pidiendo ahí.
Bueno, ustedes lo preguntaron.
Empecemos a selección hermosa.
Muy buena. No es tanta guita. Yo pienso que por 10 lucas verde te hace todo con mastering, todo completo.
No, igual, se copan.
Igual,
ahora...
¿saben lo que me pasa? Como que también tengo la filosofía de que me gusta trabajar con mi equipo de trabajo y también seguir como creciendo con ellos, y quizás me re gustaría que una persona como Joe Blaney venga, se sume a ese proyecto para un disco, ¿vieron?
Como Mark Ronson, con todo lo que agarró, ¿no? Cuando agarró a Amy Winehouse, imagínate las cosas que, bueno, también fue pasando con este productor, ¿cómo se llama? Que produjo a Lady Gaga también, bueno, o O de los nuevos. Hay muchos que lo agarran y le sacan lo mejor y le ponen su impronta, ¿viste? Y queda una mezcla increíble. Bueno, lo próximo, ¿dónde te podemos encontrar acá aprendiendo una computadora? ¿En qué lugar tocando? ¿Dónde se va a poder, no? Tocar, obviamente.
En este mes va a salir este disco que se llama La Última Luz de la Ciudad, en vivo en Villa Crespo. Lo grabamos en una sala que yo voy mucho a trabajar ahí.
Ah, pensé que una sinagoga.
Claro.
Estaría bueno, ¿no? En vivo en la sinagoga. Claro.
No, en Atlanta.
Claro.
Claro. Es un disco de reversiones, de errores coleccionables. Es un disco piano y guitarra y voz, o violín y guitarra y voz. Con algunas de las personas que hicimos errores coleccionables, reversionamos los temas de ese disco. Y me pareció que es una forma de seguir presentando errores coleccionables en este tiempo que no se puede salir en vivo. Me gusta dejar obra también. Sí, y va a salir ahora este mes.
Te haces el cover tuyo, esa es muy buena. Te toca un cover de Solvaza.
El autocover.
El autocover.
El autocover.
Esa es muy buena. Para escucharse de nuevo, no, pero pasa que escuchás o por ahí con un solo instrumento y decís, mirá, la misma canción, pero otra melodía, rondando por donde andaba.
Sí.
Siempre es lindo, ¿no? Porque es como un diamante que se va puliendo y redescubriendo, ¿no, Gastón?
Totalmente, sí. Totalmente.
Sí, a mí me encanta el nombre Errores Coleccionables. ¿Hiciste una lista de los errores? ¿Qué errores son esos? ¿O es muy metafórico? Obviamente están las canciones, pero ¿qué errores ves en retrospectiva que quizás cometiste y que volverías a cometer? ¿Son errores amorosos? ¿Por dónde van esos errores, digamos, que describís tan lindo en esa metáfora?
Sí, en realidad les cuento una anécdota de cómo usar el título.
Sí.
Yo iba a un taller de escritura, como también para nutrirme a la hora de cuando hago mis propios temas, y había un juego de sacar unas tarjetas y en relación a la frase que me tocaba había que inventar títulos.
Ajá.
O sea, solo títulos. Y había una frase de Brian Eno que decía, sí, hacer honor al error como si fuese una intención oculta. Y entonces dije, bueno, una colección de errores. O sea, no. O sea, sí. Y un poco es eso, como también me gusta hacer honor a lo imperfecto, a lo... Creo que también cuando canto, o sea, pasa eso.
Decímelo a mí, si le hago
honor a lo imperfecto. Pero me gusta jugar también como con... O sea, realmente... con el transcurso de los años.
Muy bueno. Y aparte de Brian Eno, ¿no? Gran, para mí, uno de los mejores productores. Y bueno, del minimalismo y de atmósferas, de sonido, de climas. Así que me encantaría ir a ese taller literario, hoy que es todo así por computadora, ¿no? No sé, no sigue más. El taller, se encontraban todos. ¿Cómo era eso? ¿Oraban? ¿Leía cada uno algo? ¿Cómo era eso?
Sí, en ese momento, eso fue 2019, sí. Y ahora también les cuento que voy a un taller de escritura por Zoom y es como esto, es un gran debate.
Está muy bueno,
en una pantalla.
Ay, yo creo en el poder de la palabra. ¿Crees en el poder de la palabra como sanador, como motivador?
Sí.
¿Como una cuestión de actitud? Como dijo Fito Páez.
Creo en el poder de la palabra. Y también, bueno, un poco lo que nosotros hacemos, creo que también es una cuestión de actitud. También de defender también un sueño, ¿no? O sea, como que eso también es una cuestión de actitud, ir para adelante.
¿Qué pasó que la palabra te tiró todo el resto de lo demás? O sea, un título de una canción o memorias interminables, o sea, cosas dentro de frascos, de otras cosas que te van tirando una, por ahí un presagio de algo que no te imaginaste que podía ser tan infinito, ¿no? Yo otro día escuchaba Memorias Interminables. Vos tenés una memoria que es de tal data, de tal año, pero puede ser interminable para siempre. ¿Entendés? Para el pasado y para adelante. Entonces, digo, qué buena frase. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Entendés?
Claro. Bueno, yo por eso, ¿no te pasa, Cucho, que a mí me pasa que a veces cuando, o sea, a todos lados que voy quizás llevo una viroma, una libreta, y de repente hay una palabra que en el momento me parece que me llama mucho la atención, o alguna frase que escucho y voy y anoto. Mirá, o sea, como que estoy muy atenta a eso, ¿eh?
Yo también. Siempre me gustó desde chico, pero más que nada cuando vos al otro día te acordás de la palabra, quiere decir que algo sucedió cuando entra en ese inconsciente. Si te la acordás al otro día, es mejor todavía. ¿Eh?
Total. Bueno, sí, y imagínate si no lo anotaste y te la seguís acordando. O sea, ahí te reivindico el poder de la palabra.
Para saludar a Sol, ¿estamos bien de tiempo? ¿Cómo estamos ahí?
Estamos bien, sí.
¿Estamos bien? Te voy a hacer escuchar una canción que no tiene nada que ver con nada, pero que se llama Envoltorio de Palabras, y me gustaría... Me gustaría ver si Gastón ahí nos traduce la letra después. Es de una banda que, de los Talking Heads, un desprendimiento del bajista y el baterista.
Tonton Club.
Claro. Tonton Club. Rhapsody, la palabra era... Bueno, no me acuerdo. Pero se llama Envoltorio de Palabras. Decilo en inglés, Gastón.
Estoy buscando porque...
Ransansan. Ahí...
Sí. Temazo, sí. Ya está en punta.
Ya está en punta, vamos a escucharlo y después vamos a ver qué hubiera dicho cuando se molieron las palabras los tontos.
Ahí está. Rapping Hood.
Ahí está. Vamos a escuchar esto. Escuchá esto.
A ver.
82.
Tell me straight, rare words and square words, good words and
Volvemos entonces, medio como un viaje espacial, es el High Energy, ¿no? El disco más electrónico.
O sea, para el 82, una banda que viene del punk, del CBG, como fueron los Talking Heads, con una base funk bailable, con letras muy inteligentes, y acá lo estamos confirmando con Sol. Yo te dije este tema que es muy pop para la época, cuando yo era chico, yo tenía 13 años y sonaba esta canción, y no sabía de qué carajo estaba hablando, pensé que era un jueguito, ran, chan, chan, ran, chan, chan, y me gustaba el subtítulo que se decía en esa época en castellano, se decía envoltorio de palabras. Ahora, ¿qué te pareció lo que dice, viniendo a lo que veníamos hablando, no, Sol?
Reivindico que la palabra es súper poderosa, ¿viste esa frase que recién? Decí la palabra correcta y te ganarás un millón. Es como...
Para pensar, sí.
Sí.
Muy buena, muy buena. O sea, se puede bailar y pensar. Acá,
siempre.
La base de los Talking Heads, imagínate esta banda.
Y reflexionar, ¿no? Diría, se puede bailar y reflexionar.
A eso me refiero, a eso me refiero. Claro. Pero sí. Muy linda letra, ¿eh? Mucho sí. Para decir. Bueno, sí. Eso te quería hacer escuchar y compartir. Siempre por ahí le hago escuchar al músico o a la música algo que me pasó a mí y bueno, tenía todo que ver, ¿no, Gastón? Te sorprendió también, la letra.
Salió todo del taller literario. Salió todo del taller literario. Sí. Julio está invitado al taller literario de María Sol.
El tema me encantaría.
Es la hora que... Dime a qué hora es, porque el tema es que está complicado con los horarios, escucho.
Son los miércoles de 7 a 9.
Ah, bueno, está bien. Yo no me gusta
ya
la ley.
Puede ser.
Ya de noche o si no soñando, me inducen y puedo llegar ahí también.
Escucho, es un gran escritor, así que le va a venir muy bien ese tipo de entrenamiento, ¿eh?
Me gustaría, Full. Me gustaría.
Lo sé.
Creo mucho en la palabra y creo en dos palabras que te pueden... Eso, te pueden sumar y hacerlas al revés. Vos sabés que los Virus jugaban mucho con palabras, ¿entendés? Se metían con un gran artista plástico, Jacobi, y cuando hacían con Federico Moura, hacían letras, ponían el sustantivo
Jacobi incorrecto. Me encanta. Bueno, me encanta Jacobi.
Un gran Moura escritor. También. Jugaban con las palabras y han salido cada palabra con significados hermosos.
Sí, Robert.
Así que te agradecemos, Sol.
Bueno, Miguel Abuelo, ¿no?
¡Oh, qué gran poeta, ¿no? Qué gran poeta, sí. Por eso la palabra siempre va a estar. Eso no lo va a sacar nadie, gracias a Dios. Es como el sonido también, ¿no? El sonido también puede ser
tan lindo y poderoso. Yo le quería hacer una última pregunta que me va a dar pie para poner un tema más, para escuchar algo quizás de su segundo disco. Y es muy llamativo que en el primer disco, Dedos Negros 2016, la mayoría de los temas eran instrumentales. Recién en el segundo disco, en Calles de Tierra 2018, empieza como a cantar y a escribir letras. ¿Qué proceso fue el que te llevó a pasar de, no sé, imagino una psicodelia, a empezar a bajar cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con las letras, las palabras. ¿Cómo fue ese proceso y qué te llevó de un lado a otro eso?
Creo que compartí todo ese proceso, o sea, me pasó que cuando arranqué a hacer canciones venía investigando mucho más el campo de la guitarra y de la improvisación y quería dejar como primera carta
sí.
Un disco instrumental uh-huh. Y después paralelamente ya venía escribiendo mucho pero, ¿sabes lo que me pasa? Como que a veces cuando presento una canción a mi banda, como que me tiene que cerrar mucho la letra, si no, no... Sí. O sea, me tengo que sentir... Como vieron que hay algo... Cucho, ¿no te pasa que cuando vos escribís como que te sentís... Hay como una especie de convicción de, che, esto me representa, no sé, como sí, me hallo, o sea...
Sí, para que pase eso tiene que pasar. Hay un proceso de 8 horas o de 1 hora o de 2 minutos donde no encontrás nada y te encontrás con tu propia frustración, ¿no?
Claro.
Los grandes escritores, de la hoja en blanco a que pasó una palabra, es como un ejercicio también. Algunas veces vomitás cosas para decir porque te salen, porque te está pasando y lo tenés que decir. Y otras cosas tenés que concentrarte y imaginarte, ¿no? ¿Te gusta ser como captora de esas imágenes, de esas postales, de esas fotos y que podés escribir una historia también y que no sea
sí,
primera persona?
Sí, me gusta mucho eso, juego mucho a eso y creo que al fin y al cabo construir una canción es un juego hermoso. Y me pasó con respecto a lo que vos me preguntás, Ari, es como que, no sé, tardé años quizás también en hallarme en ese campo de escribir, de salir sí. a tocar la guitarra y a la vez también hacer letras propias, cantar.
Sí.
Y me parecía, tenía ganas, como eso, como ganas de primero arrancar con un disco instrumental. Que de también hecho no descartaría que en algún futuro
volver a
me gustaría mucho. Hay un disco que me imagino medio Bill Frisell, Mac Ribot, que se llama Madera Rosa, y que me gustaría que sea instrumental también. Bien. Pero algo más minimalista también.
Sí.
Y nada. También y ya el día de mañana vas a hacer como Los Decadentes, el disco de covers. ¿No? ¿Cuántas canciones para cantar, no?
Claro, sí.
Que hubieras dicho, ¿por qué no la escribí yo, no? ¿Por qué no me pasó a mí?
Ya hice, este año hago el disco de autocovers.
Ahí está, te autocovereaste, pero bueno, claro. Eso es bueno. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Tuya o de la que quieras compartir con la gente, de eso se trata, ¿no? Acá compartimos música y eso es lo bueno, que pase por el filtro de tu cabeza, de tu persona y que diga, mira, lo que escucha Sol, que ni se me ocurría que podría haber escuchado.
Hay un tema que me gusta mucho de La Vida Loca que se llama Chica Chica del Sur, ¿no? ¿Es la Chica del Sur?
Ah, pensé que Ricky Martin me decía.
Ari, vos querías poner un tema de ella, querías poner un tema más de Sol.
Me gustó mucho La Caja de la Esencia, que es un tema de la segunda placa.
Ah, podríamos poner los dos, claro.
Los dos, sí.
Para
siento
terminar,
que es un poco que en la poética que me gusta investigar, indagar, me hallo mucho con esa canción.
Dale.
La Chica del Sur, yo te voy a pedir, Fede, si estás por ahí, escúchame, poné la versión del disco 12 Vivos. Es la versión en vivo de La Chica del Sur, que está espectacular, tiene mucho más viola y es una versión en vivo que les va a encantar. Ahí te acoto. Y ponemos entonces los dos y nos vamos.
Dale, cómo no.
La saludamos. Gracias. A Sol.
Gracias, Sol. Una genia total. Hablar con vos siempre es aprendemos algo. Aprendimos ahora a un envoltorio de palabras. Eso es lindo, ¿no? A envolvernos y llevarnos las mejores palabras al corazón y al alma, ¿no? Que nos hacen tan bien.
A full, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes este momento, la música y bueno, hasta siempre.
Nos estamos viendo. Un beso muy grande, Sol. Muy buenas noches a toda la gente, descienda a los parlantes, les habla Cucho Parisi. La verdad que es horrible la verdad de mi casa, pero bueno, no hay otra cosa. Estaba tan lindo estar en el estudio como lo estuve todo el mes, disfrutando, hacer el show en vivo ahí. No, esto es, un poco de ficción, pero de eso se trata también. Y bueno, por lo menos por un sábado más, el sábado que viene estaré ahí.
Sí, obviamente. Que, yo te caliento la silla, cualquier cosa. Así sí, venís, está caliente la silla.
La Coca-Cola.
También.
Pero todo bien, la verdad que hicimos unos programas muy lindos, pero la verdad que no me acostumbro a mi casa, a esto del micrófono. Pero bueno, es lo que hay, la nueva modalidad, y tampoco me voy a quejar. La tenemos a María Giacoma, un fuerte aplauso también para saludarla. Ahí.
Aplausos, y vamos a decirle Giacoma, que ya hoy ya me retó, me dijo, no es Giacoma Capelletini, no, es Giacoma, con la G, me encanta, ¿eh?
Siempre
bien,
la
bien.
Fija Giacomo Capelletini.
María Giacomo. Para mí, María, tenés que ponerte un sobrenombre. Es más fácil. O un nombre artístico. ¿Entendés?
Nombre artístico, ¿no?
Cucho es especialista en sobrenombres, así que ir pensando uno.
O sea,
hay que hacer una votación.
Vos fíjate que nadie se llama como verdaderamente, ¿entendés? Es como que Dárselo se llame Adrián Rodríguez. No va.
No juega el nombre.
Cucho París, bueno, Cucho.
María Capelletini, entonces.
No, pero es lo mismo. Sí. María ya es lo mismo. O sea, jugar con algo que te suene a vos. Y bueno, vamos a pensar algo.
Me gusta la propuesta. Está
igual
bien,
¿no? El apellido Giacomo anda bien, tiene fuerza, tiene onda, tiene garra.
No, pero por ahí no hay apellido, con un diminutivo solo ya está, con una palabra. Por ahí una mezcla de los dos. Marisa,
Mary G, pero es muy yankee,
claro.
¿No, Mary G?
Sí, sí. No, tiene que ser más Tano, me parece.
Mary Poppy.
Va más por ese lado.
¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Contame más o menos. ¿Por dónde anduviste, aparte de comiendo sushi con Ariel por ahí, que me contaron? ¿Cómo anduviste ahora este tiempo?
Hoy anduve ensayando un poco acá para tocar con ustedes, para compartir un poco de música, aunque sea así en la modalidad virtual, como decís vos, que capaz no es lo mismo que un vivo con gente, que tenés ahí la retroalimentación del público que genera otra cosa tal vez, pero bueno, está bueno también tener la capacidad de adaptar.
No, es buenísimo. Yo lo decía más que nada por mi rol ahí de conductor. No me siento desde mi casa, no es lo mismo para nada. Mirando el hogar y mirando las mismas porquerías que veo todos los días, la mesa, el mate, es depresivo. Me gusta estar en un estudio y crear una magia que sea otro lugar, no mi casa. Pero sí al invitado que esté en su casa o donde esté, ya se ve desde otra perspectiva. Contame qué anduviste haciendo, ¿sacaste algún single?
Esta pandemia estuvimos aprovechando, sí, acá sí. Con Ari, que me presentó a Chachi, Lorenzo.
Yo te diría que Ari habría que aprovecharlo como que se hace tanto el DJ de los 90, que te haga un remix, que te haga una base, ¿no? Y que jueguen a hacer algo arriba. ¿Qué te parece, Ariel?
Me parece sensacional. Hablando de sobrenombres, ¿no? sí. Lo puedo hacer, se puede hacer.
Algo con una onda de lo que nos gusta y que ella toque arriba, ¿no? Lupearlo, todo.
Una bueno. Media Daft Punk, digamos, una onda así.
No sé si Daft Punk, pero.
Remixado algo. Por Ariel Loop.
Dale, claro, va. Algo así. Puede ser cualquier cosa.
Podría ser, bueno, con Chachi sacamos.
Das lástima.
Tres singles esta pandemia. Empezamos con
Ver. Sí, claro, eso estaba. Estaba enterado de que habías grabado lo de Chachi. Contame la experiencia de grabar con un pesado como es Chachi Lorenzo, que es un buen pibe, exigente, pero macanudo, y que te sabe cómo interpretar, ¿viste? Eso es lo bueno. Por ahí no tiene una data de música, de música electrónica, de música de lo que yo escucho, lo que escuchamos por ahí con Ariel o con Francés. O por ahí, sí, con Francés pueden compartir algo más. Por ahí lo tradicional, pero no es algo muy moderno ni muy. Es más clásico, pero es muy, muy bueno y si lo guías, se hacen cosas lindas. Contame cómo fue ese proceso de cuando fuiste a la casa.
La verdad que a pesar de que tal vez teníamos alguna disidencia, como decís vos, en cuanto a estilos, tal vez yo
totalmente,
me oriento
totalmente.
Mucho más como a una onda spinettiana o de Charlie, que es más tranqui de lo que capaz él hace, pero claro. La verdad que supo entender re bien y llevar como los temas a un lado copado. Y también me gustó elaborar con él, que yo soy una persona medio un poco ansiosa, que quiere como que las cosas se den. Mirá. Rápido,
él,
¿viste?
Él
es él y como pum, sale, ya está, bueno, listo, capaz pues. Querías hacer otra toma, no, esta no me sirve, no, queda tal otra, queda esta, listo, ya está, cerrado, ahora pasamos a los coros, ¿viste? En ese sentido estuvo re bueno para mí como experiencia laboral.
Fue dinámico,
con él.
Fue muy dinámico.
En menos de un año sacamos tres temas que tal vez, no sé, uno se toma más tiempo o cuando está como uno... Tal vez a mí me pasa, ¿no? Como hablábamos con Ari del perfeccionismo, de cómo a veces el perfeccionismo lleva a que uno se demore tanto en una obra y le quiera hacer tanto detalle perfeccione que, bueno, sacás, no sé, dos discos en toda tu vida, o tres. Y me parece que está buenísimo ver como las etapas de crecimiento de la música de cada uno, ¿no? Como, bueno, en un principio hice algo que no tenía nada que ver con lo que voy a hacer seguramente dentro de 2 años, ¿no? Como ver ese crecimiento. Tal vez uno después escucha lo que hacía hacía hace años anteriores y dice, mirá lo que hacía, qué horror, qué es esto. Vergüenza ajena de uno mismo, ¿no? A veces pasa.
Pasa.
Pasa un montón. Pero está bueno también dejarlo ahí como, bueno, fue un punto de crecimiento, de aprendizaje, y poder también tener esos puntos de comparación, ¿no? Y ver la evolución, sí,
aparte,
o los cambios.
Aparte por ahí tiene muchas chapas, ¿no? Lo que es Charlie, Spinetta, ¿no? Estaba escuchando el otro día un tema del desierto, que va caminando por la montaña, un temazo. Dije, uy, loco, qué tipo avanzado, ¿no? Mirá que yo no escuché mucho Spinetta en su época, y cada vez que lo escucho ahora, cada vez lo redescubro, ¿no? Y eso nos pasa a vos, siendo mucho más joven que yo. ¿Cómo te llegó, no? El rock nacional, o por tu viejo, por tu,
sí,
por algún hermano.
Sí, por mi viejo, y también, bueno, de hecho, de alguna manera, por mi viejo, también hubo una conexión ahí con Sol Baza, que es con quien estuve grabando el último single, Hasta el Final, que es un blues. Ella había tocado en el mismo programa que había tocado mi papá se llamaba Carlos Dupa, habían tocado en el programa Locos por la Guitarra de Rivero, y entonces un día que alguien...
Le aclaramos a la gente, contar a la gente que tu papá es guitarrista, o sea, tenemos guitarrista, hija de guitarrista también, así que olvídate que la tiene re clara. Y encima guitarrista de jazz fusión, fíjate, imagínate la data, pero María salió más rockera, salió también con su toque, como dijo ella, hoy capaz que es un sonido más rockero, capaz que mañana puede llegar a cambiar, porque tiene toda una versatilidad y una forma de cantar. Y te digo, escucho una cosa que no sabés, que es musicoterapeuta.
Ah,
así
mirá.
Que a vos te capaz que te viene bien,
te puede tirar
una buena data.
Me vendría bárbaro, la verdad que necesito una terapia, pero ayer puse una lámpara, puse una estufa y la compré, era muy barata. Y me la trajo un amigo, bueno, la compró por internet, pero yo no sé hacer nada. Y dice luz halógena, calentador. Y yo dije, chao, me desperté, no veo nada, tengo la luz en el ojo todavía, me jodí la vista. O sea, soy psicosomático, totalmente. Pero,
entonces, bueno, psicoterapia se puede usar para un montón de cosas diferentes.
Claro, prefiero, pero bueno.
¿Para qué? Haz una lista mínima, como para saber, porque ya me dio curiosidad.
Dale, te hago una mini lista, por ejemplo, ansiedad. Manejo del dolor.
¿Puedo cerrar el clonazepam? ¿El clonazepam lo puedo cortar con la música, vos decís?
Sí, justamente la musicoterapia trata como de que se vaya a el mismo efecto que te produce un fármaco, que es capaz, por ejemplo, en este caso, relajarte, ese mismo efecto de relajación a través de una terapia no farmacológica. Se le dice pseudoanalgesia. Es como...
eso otra... necesito. Es un buen disco, ¿eh? Es un buen single, ¿eh?
Pseudoanalgesia. Es un buen tema de single, re.
Ya sabemos cuál va a ser el nuevo tema de Cucho, el título.
Vamos a escuchar algo, bueno, pero María, ¿no?
Ahí está, es verdad, Cuchito. Ella acá vino porque va a presentar su último tema. Siempre ustedes saben que tenemos generalmente dos, tratamos de hacer dos bandas, dos grupos, dos solistas, lo que sea, pero tener dos y uno de ellos que lanza algo nuevo. Así que en este caso es María Giacoma, que si no me equivoco el tema es Hasta el Final.
Fue grabado en La Bardén, los estudios de Los Auténticos Decadentes.
El estudio de Los Decadentes, ¿sé cómo suena entonces? Espectacular.
Claro. Grabado y producido por Chachi Lorenzo.
No me dio nada de plata, boludo. ¿Y dónde queda la plata? No, a María no le cobramos. ¿Sí? Todos los estudios de Decadentes, ¿no? ¿Dónde estamos? Tráigame aunque sea un plato de fideo.
Unos capelletini, claro. Sí, sí, unos
capelletini. Unos no, buenísimo.
El presupuesto
buenísimo,
está corto.
Buenísimo el estudio, y aparte con muchos material analógico que hay ahí, no sé si viste. Los aparatos que hay, vintage, así que... Bueno,
sí, tremendo el estudio, la verdad, una oportunidad increíble poder pasar por esos estudios y ver cómo se graba en un lugar grande, copado.
Bueno,
muy agradecida con todos
buenísimo.
Los que...
Por favor, por favor.
A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho la parrilla del patio también.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué canción vas a presentar, María?
Hasta el Final, justamente este tema que grabé.
Ah, pensé que era hasta que me olvides, por el tema de se me pegó lo de Luis Miguel.
Luis Miguel, claro.
Podría haber sido.
Hasta el Final, vamos.
Muy bien, un fuerte aplauso. Épico es la palabra que describiría, creo, esta así como ascendente ahí, como toda ahí muy, muy para arriba, aunque a pesar de que sea un blues, ¿no? A veces los blues tienen esa cosa nostálgica, pero de tan nostálgico a uno le levanta el ánimo, ¿no es cierto?
Levanta todo ese blues. Mucha onda, la verdad, increíble. ¿Cómo suena?
¿Qué
bien
te pareció,
rock
Cucho?
Nacional, me encanta.
Súper,
parece
sí,
un
sí,
tema
sí,
de, no sé, Orions, de la época de Celeste Carballo, no sé, la verdad que me encantó el sonido sobre todo. Y me encantó ahí, te preguntaba los
punteos.
Punteos de viola, los solitos, todo lo que pasa por ahí atrás, me decía que era Sol Baza. Uh-huh. Así que bueno, no sé qué, que es la que vamos, la próxima invitada, así que
Sandra amiga. Sandra Celeste. O sea,
tiene que ser Sandra Celeste.
Qué dúo claro, ahí, ¿eh? Sí. Contame cuando el dúo dinámico se han encontrado, ¿han podido tocar mínimamente en algún lado, así, o antes del quilombo? O...
Compartimos una fecha en el Bagualito, también inspirado por Ariel.
Sí. Uy, qué raro, Ariel comiendo parrilla y vos tocando, seguramente.
Y estuvo bueno, había un concepto de escuchar tu mocí en crudo, de no tener una amplificación justamente por todo
el tema. Ah, claro, es lo que tiene...
Entonces estábamos escuchando con el público en silencio y se generó algo diferente, estuvo interesante.
Sin amplificar, sí, exacto.
Así, los temas acústicos, claro, con la gente totalmente en silencio. Fue una linda experiencia que la compartimos con ella.
Muy loco, ¿no? Muy loco eso, sin amplificar esa...
Y sin aplaudir. Y sin aplaudir entre temas, 5 temas aproximadamente, y después un aplauso enorme al final. Bueno, todo esto un poco craneado por Esteban Prol, que le mandamos un saludo enorme. Bueno, que debe estar ahí escuchando también.
Le mandamos un saludo a Esteban Prol y al Bagual. Bueno, buenísimo. Bueno, María, lo que quieras tocar ahí en vivo, siempre está bueno y se agradece. Porque, bueno, estamos... como extrañando esos shows en vivo que hacíamos en el Estudio Mayor, pero bueno, ahora lo hacemos de esta manera, es totalmente raro, pero bueno, es lo que hay, y suena bien, ¿eh? Muchas veces suena muy bien, y la verdad que si bien es como que estoy acá así, quiero entrar ahí al estudio, pero bueno, ahora está Arielito y está ocupando un buen lugar, así que el sábado que viene voy a estar ahí comiéndome los micrófonos. Así que ponle música, ponle lo que quieras. Y si quieres tocar otra canción también, no hace falta la misma, lo que te sientas más cómoda. Y contá también un poquito la cronía de los temas, ¿no? De qué año más o menos, o cuál fue la primera canción que salió, que subiste a las redes.
Bueno, la primera canción que salió como mi proyecto de solista, digamos, porque antes tenía un proyecto con un compañero que se llama Anon, que es en inglés, que es diferente, digamos, y que fue un EP de 4 temas, que también lo pueden encontrar en Spotify, pero con respecto más a ya mis temas de solista, el primero que salió es Ver el Sol, donde participé como invitada, que es un tema como más popero, más rockero, que salió a principios de 2020, en marzo. No, mentira, un poco antes incluso. En marzo ya salió Vas Sin Más, que es el segundo tema, que también le dimos una vuelta de rosca sumándole un oboe, un par de instrumentos así, como fuera de lo común, que le dieron una vueltita de rosca interesante. Ese fue el segundo. Que ese tiene una onda más bien así como mespineteana, un poco más tranqui, más canción.
Si querés vamos algo opuesto también de lo que es el blues, ¿no? Para que la gente escuche otra faceta tuya, ¿no?
Y bueno, y el blues este es el último, claro. Sí, si quieren, yo había preparado una versión como así, acústica, acortada, prácticamente diría.
Tal vez. Buenísimo. Tocá lo que preparaste porque es lo que mejor va a salir. Porque si vamos a empezar a... Más y ya lo tenías preparado, así que... Gracias. Ahí vamos a escuchar y después nos despedimos.
Dale, bueno, gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Ahí vamos con esta en el final.
Aguante.
Escapando estoy de toda esta marea. Tiene todo el swing de los solos de Sol, no, que falta la banda
sonido,
para sostener, pero es otra
vez. Sonido 2020.
Desde olvídate.
Casa. De casa,
casa,
de casa, con un poquito de cámara, bien camaroso, con todos los rebotes de todas las paredes de la habitación. Pero lo principal, con mucho corazón y mucha onda.
Perfecto. Nombrá tus redes, dónde te puede seguir la gente, dónde te pueden escuchar, María, por favor.
Me pueden escuchar en Spotify, estoy como María Giacoma, también el mismo nombre, pueden seguirme en Instagram, en Twitter, en YouTube también. Hay un par de videos que, por ejemplo, está el video que
Bronk,
hizo,
¿no?,
Janel Luengo, donde filmó, digamos, toda la jornada de la grabación de hasta el final, que hizo un laburo que está buenísimo, así que si pueden, pasen por el canal de YouTube que pueden ver toda la grabación de hasta el final.
¿Te gusta hacer videos?
Sí, me encanta lo audiovisual. Combinar ahí lo visual con la música es como el combo perfecto.
Eso es fundamental, ¿viste? Porque aparte hay doble lectura de la canción, ¿no? Más allá de lo que suena, puedes hacer otra cosa totalmente diferente, ¿no?
Tal cual. Hay veces que uno escucha la canción y después ve el video y dice, mirá, como le puedo hacer una lectura re diferente tal vez desde esta otra óptica, ¿no? Es interesante. Me encanta, bueno, sumarle lo visual.
Agradecemos acá a María, ya amiga de la casa, amiga de Ariel. Y bueno, que lo próximo, aunque sea en una galaxia lejana, en un futuro incierto, ¿qué harías? ¿Alguna presentación así en, no sé, ya no se puede tocar en ningún lado, pero una burbuja de jabón en el baño, no sé, ¿dónde sería?
Y bueno, cuento un pequeño adelantito que parece que por el laburo voy a tener tal vez una posibilidad de estar en España, en Madrid, así que voy a ver si me voy con mi guitarra y toco en las calles de Madrid.
Muy bien. ¿En qué momento vas a ir?
En mayo, ahora faltaría bastante poquito, así que
¿ya juntaste los seguros?
Estoy preparando.
O hay que llevar la vacía para cargar.
Lleva Bitcoin.
Hay que cargar allá, traernos los morlacos de allá.
Bitcoin lleva, no importa. Bitcoin y Mercado Pago, todo virtual.
Ariel te gira plata, no hay problema. Bueno, gracias María.
Gracias
a
ustedes.
Una divina acá, una buena onda. Y sí, estos sábados tranquilos, con el frío, ¿no? Pero bueno, le pusimos calor con tu música y eso es lo más importante. El calor de Nacional Rock en Enciendan los Parlantes desde casa. Así que, bueno, te veo ahí en remerita, yo con 50 capas de cebolla, pero es así. Así que te mando un beso muy grande y un saludo de todo el equipo de Francés y de Arielito acá, tu compa.
Vamos, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos, un beso, beso muy grande.
Vamos a la tanda y ya volvemos con más Enciendan los Parlantes.